Hola amigos, bienvenidos al Portal del Villegas para esta edición de día martes, en la cual examinaremos algunas reacciones más acerca de la elección del domingo. Ayer lunes hicimos algunas observaciones que a su vez habían sido hechas a los pocos minutos de terminar el proceso, o más bien dicho, cuando terminó la carrera estrecha entre la señorita Oliva y el señor Orrego, y lo demás también ya estaba resuelto. Y vamos a empezar con Chile Vamos, la derecha, que se sienten absolutamente derrotados. Y se escucharon, algunos comentarios realmente divertidos. O sea, perdónenme, pero el señor Javier Macaya, que como dice siempre la prensa, timonel, siempre son timoneles, ¿eh? Timonel de la UDI dijo: hay que hacer, se me cayó una cuestión, hay que hacer una autocrítica. Aquí un pequeño paréntesis, hay otra muestra de cómo la derecha incluso ha ido haciendo suyo no solo bastantes ideas y puntos de vista de la izquierda, sino que su lenguaje, porque solo la autocrítica se originó en el Partido Comunista, cuando se reunía el Comité Central antes de mandar matar a alguna persona, qué sé yo, y hacían autocrítica. Entonces, ¿hay que hacer una autocrítica por no haber planificado a tiempo esta elección? A ver, ¿cómo la habrían, cómo tenía que planificarse si hubieran tenido más tiempo? ¿Qué significa planificar? Significa organizar las cosas y los actos que se van a llevar a cabo en una secuencia para obtener un propósito. El propósito en este caso era, por supuesto, ganar más gobernadores regionales. Pero también esto supone tener ciertos conceptos, ciertas maneras de ver el proceso, ciertas concepciones acerca de qué es lo que tienen que proyectar esos candidatos a gobernadores. O sea, la planificación supone una serie de cosas ya resueltas. La planificación es la etapa que viene después que se ha estado de acuerdo, por así decirlo, en una visión estratégica. Y luego eso pasa a manos de los que planean los detalles de la operación. La planifican como el alto mando. Recibe un objetivo político militar y el alto mando ve cómo eso se concreta, qué movimientos se llevan por acá o por acá. Esta planificación a tiempo es un poquito absurdo, está fuera de lugar, porque el problema de la derecha no es que tuvieron o no tuvieron tiempo para planificar, sino que no tenían nada que planificar porque no tienen ya hace rato estas ideas centrales, estos llamamientos, estas convocatorias en función de las cuales planificar un evento particular como es una elección. Así que si nos subiéramos toda la máquina del tiempo, todo el país, nos vamos para atrás y le decimos a la UDI, bueno, ¿cuánto tiempo quieren ahora? ¿Un mes? ¿Seis meses? Sería lo mismo, porque no es un tema de tiempos para planificar, no es un tema de esa naturaleza. El problema de la derecha de Chile Vamos es mucho más profundo que eso. Después, porque los chistes no quedaron acá, ¿no? Yo encuentro bueno que haya un poco sentido el humor en medio del desastre, realmente. Alguien de Evópoli dijo, abro comillas, tenemos que tenemos que reconocer que nos fue mal. Mira el tremendo descubrimiento que hicieron. Tenemos que reconocer hoy qué honestidad, qué valor, ¿eh? Qué valor para reconocer que le fue. Lo encuentro divertido, pero con todo respeto, pero es trágico cuando cuando una figura trágica, que siempre una figura trágica en una obra de teatro, en una película, en una novela, en la vida real, una figura trágica que incluso ha sido nuestro adversario, nuestro enemigo, por el hecho de que es una figura trágica, concita cierto respeto, pero no hay nada peor que cuando la figura trágica se convierte en una figura cómica, se convierte en una figura de comedia. O sea, pero no termina ahí todo. Briones, siguiendo en esta onda de hacer grandes descubrimientos, dijo, esto es una segunda derrota. Pero, agregó, uno tiene que aprender de las derrotas. Pero se han aprendido muy bien de las derrotas. Cada vez los derrotan más. Por Dios que han aprendido bien cómo ser derrotado. Si el problema es que ustedes no han aprendido a ganar, no han aprendido a vencer. Han aprendido a ser derrotados nomás por una larga práctica. No porque se dedicaron a estudiar cómo es uno bien derrotado, sino que le sacaron la cresta tantas veces que aprendieron. Yo creo que lo han aprendido muy bien. Después, porque esto, francamente, yo lo veo como una comedia. ¿Eh? Yo lo veo como cosa divertida. Otro dijo, no pudimos movilizar a nuestro electorado. Otra vez lo mismo. ¿Cómo se moviliza a la gente? ¿Cómo se saca a la gente de su casa? ¿Cómo se la lleva a una urna? ¿Cómo se la lleva a la calle a una protesta o a una plaza, como hizo la izquierda en el año 19? ¿Cómo se hace? ¿Qué es lo que se requiere? A ver, qué cosa más sencilla. Se requiere una razón para sacar a la gente de la casa, para que vayan a todos esos lugares. Se requiere que haya una convocatoria, algo que convoca. ¿Y qué es aquello que convoca? Un llamamiento. ¿Qué es lo que es un llamamiento? Una razón, un propósito. Entonces, ¿con qué van a movilizar al electorado? Fíjense ustedes lo siguiente. En realidad el electorado de derecha se movilizó un poco en Santiago para hacer ganar a Orrego, porque esa es la realidad. No me venga ahora el señor Orrego, yo no sé qué está diciendo Orrego. ¿Para qué lado está mirando Orrego? Haciéndose todos los hueones. Pero el hecho es que ganó Orrego porque votó por él la derecha. Porque si ustedes, esto es un ejercicio de aritmética muy simple, si ustedes toman el número de electores que votó por Orrego en las comunas del Barrio Alto y se las descuentan a la votación de Orrego, Orrego pierde. Y pierde por harto. Así que hubo una convocatoria, efectivamente, que no fue, me parece a mí, de los dirigentes de los partidos de Chile Vamos, porque no se les ocurrió, no quisieron. O sea, hablan de movilizar, pero cuando tienen una posibilidad de hacerlo, no lo hacen. Fue privado. Fueron, no sé, a lo mejor dirigentes intermedios, militantes, y empezaron a circular una semana o dos antes del domingo, WhatsApp, con diciéndole a la gente, vayan a votar por Orrego, porque peor sería que salga la oliva. Y se logró. Lo lograron. Si no, ¿por qué habrían ido a votar la gente del Barrio Alto si los dos candidatos eran de izquierda? Se movilizaron. Porque había una convocatoria hecha no por los partidos, sino que por otros, no por los partidos como entidades, por lo menos, como entidades que oficialmente digan, llamamos a la gente a ir a votar por Orrego. No lo hicieron. Quizás se les pasó por la cabeza y quizás hasta lo discutieron, pero no lo hicieron. Por razones políticas, evidentemente. ¿Cómo vamos a aparecer nosotros invitando a la gente a votar por alguien de izquierda? Así que a esa conclusión que había que votar por Orrego, llegaron otras personas que no tienen tanto tapujo y tanto escrúpulo y movilizaron. Eso es movilizar. Eso es movilizar al electorado. Darle una razón, darle un objetivo. Pero fuera de eso no había ninguna. ¿Qué otras razones, qué otras convocatorias habían en las demás zonas donde le sacaron la cresta a la derecha? ¿Dónde? ¿Dónde ganó la derecha? Fíjense ustedes bien. Ganó la Araucanía, y por las razones evidentes. Ahí había una convocatoria por default, en cierto sentido. Pero no termina aquí este festival del humor, esta residencial La Pichanga de Chile Vamos, porque Joaquín Lavín también saltó a la palestra y también usó la palabrita esta que se ha puesto de moda, importada, sacada del viejo arcón del recuerdo del Partido Comunista, le han pasado un plumero, lo usa todo el mundo, lo de la autocrítica. Puede que suena bien, ¿eh? La autocrítica, voy a hacerme la autocrítica. Lavín habló de que había que hacerse una autocrítica. Y luego, continúo, estimado amigo, con esta comedia. Alguien habló, creo que varios hablaron. Y hubo un momento en que me cansé de notar nombre porque por la risa. Habló de que lo que se requiere son rostros nuevos que reencanten a los chilenos. No. Aquí, esto de los rostros nuevos pudo tener alguna razón de ser hace unos 10 años. Cuando el tema eran los rostros nuevos, porque nos estaban poniendo, por así decirlo, en la duda, nos estaban entrando en el terreno de la crítica atroz y brutal, los partidos, las estructuras políticas más o menos que existían 10, 15 años atrás. El problema era que se repetían mucho los mismos tipos en los partidos de siempre. Entonces ahí el tema de las caras nuevas podía tener algún sentido, aunque en realidad tampoco lo tenía, porque las caras nuevas, la gente nueva, lo único que ofrece, la única novedad que ofrece es su inexperiencia. Pero ahora no es un tema de caras nuevas, es un tema de ideas. Si las caras nuevas ya no, ya pasó eso. La gente en algún momento se tragó ese camelo, como dicen los españoles, el camelo de las caras nuevas. Incluso alcanzaron a votar por el Frente Amplio muchos viejones que podían saber un poquito más, pero hay mucha gente que ya está con problemas serios de deficiencia mental después de los 60. Espero que yo no. Y votaron por las caras nuevas del Frente Amplio. ¿Qué ofrecen las caras nuevas aparte de la inexperiencia? No significa nada eso de las caras nuevas. No sé, la derecha no necesita caras nuevas. Necesita ideas. No sé si nuevas o viejas, pero ideas. Ideas potentes. Y yo diría que son las ideas viejas de siempre, que nunca han perdido su potencia, porque como dije en un programa de sábado, son las ideas naturales que corresponden a cómo somos los seres humanos en general en todas las épocas y sociedades. Queremos ser libres, queremos hacer lo que se nos da la real gana, queremos emprender según dentro de la ley para no dañar a otros, pero tener espacio para crecer, queremos que lo que ganamos sea para nosotros, no para un fondo común de ninguna cosa. Esos son instintos, por así decirlo, naturales de la especie humana, y por lo tanto la derecha no tiene que inventar ninguna cosa, pero tiene que tener el valor de recordar a la gente de que aquí se está poniendo en tela de juicio esos principios básicos que son los que hicieron crecer este país, dicho sea de paso, estos últimos 30 años, hasta que llegó la señora Bachelet a poner el primer freno. Se necesitan ideas. Y la derecha no solamente no tiene ideas, sino que se ha comprado las del adversario. No todas, pero muchas de ellas. Y las ideas que todavía no han comprado, y por lo tanto, las ideas propias de su sector, si es que son capaces de tener ideas, que todavía guardan, no se atreven a mostrarle y por lo tanto no son ideas. Una idea que se queda dentro de la cabeza no es una idea. Una idea tiene que ser expresada para que funcione en el mundo. Y uno tiene que tener el valor de decirla. Yo creo en la libertad y no en la comunidad, en la solidaridad y en la cacha de la espada. Lo digo yo. Yo no creo, nunca me he comido ese camelo de que somos todos hermanos y la solidaridad y el amor universal. A mí no me vienen a imponer esas cosas por decreto. Yo sabré con quién tengo solidaridad, a quién ayudo o a quién no ayudo. Punto. Pero hay que decirlo. No hay que andar mirando a la barra brava, mirando a la señorita no sé cuánto, a los ceños fruncidos de los demás allá, calculadora en mano. ¿Qué clase de calculadora esa con la cual siempre van a la derrota? No es una calculadora, o sea, es una bosta que tienen en la mano, no es una calculadora. Así que rostros nuevos que reencanten. Tampoco se trata de reencantar, se trata de convencer. Reencantar suena a encantamiento, o sea, a contar el cuento del tío y engañar a los huevones. Suena a lo que hacen los magos, los hipnotizadores. Vamos a hacer que la persona se quede dormida en el escenario. Y vamos a hacer que levante un brazo, después que levante el otro. Lo vamos a convertir en marioneta, lo vamos a encantar. Vamos a ponerlo bajo un encanto. Eso significa encantar. O sea, deslumbrar. O sea, engañar al final de cuentas. No, aquí hay que convencer. Y no es tan difícil porque las ideas, vuelvo a insistir, de la derecha, son ideas naturales. No conozco ninguna persona que necesite una explicación en un pizarrón acerca de la libertad como el primero y principal de los bienes. Eso uno lo siente. No necesita ser un genio, un pensador, un filósofo. Basta ser una persona normal. Pero hay que tener el valor de decirlo, de recordarle al otro de que lo que se está jugando. Aquí no se trata de rostros nuevos para reencantar. Rostros nuevos hemos visto bastante por lo demás en la derecha. Todo Evópolis es un rostro nuevo. ¿Y qué pasó con los rostros nuevos? ¿Qué pasó con Blumen? Por ejemplo, perdone que el nombre solo a Blumen, no me acuerdo, es el único que me acuerdo de su nombre en este momento, pero hay otros personajes que andan dando vueltas por ahí. Son rostros nuevos. ¿A quién reencantaron, weón? Ok, paso mi primer bloque, estimado amigo. Me he reído, como decía ese español. He perdido a mi único hijo, pero me he reído. Felco, amigos, esta empresa Suiza, que fabrica artefactos como este, esta podadora manual, le voy a sacar el freno. Esta es grande, tiene varios modelos para distintos tipos de manos, para manos de señora, para manos grandes, para manos chicas, etc. Son realmente espectaculares. Y esto que sonó antes y que se me cayó es esta otra cuestión que sirve para podas un poco más intensas, esas ramas más gruesas, que usted no las puede cortar con esto. Con esto sí, porque aquí hay una fuerza de palanca tremenda. Estos dos instrumentos, junto con otros, espero irle mostrando, otra vez se cayó, que espero irle mostrando en el curso de la semana, uno por uno, son hechos en Suiza y son de la más alta calidad. Uno, sin saber de metalurgia, ve este acero, lo toca y se da cuenta que no tiene nada que ver con el metal de ciertas tijeras de podar de ciertos países que empiezan con shh, que son de mala calidad, con metales de reciclados 96 veces, con blando, que se embota el filo, después a uno se le queda el mango en la mano, está todo mal hecho. Felco, amigos, esto es lo que usan los podadores profesionales en todo el planeta. Es una industria, es un producto de la industria suiza, y eso es garantía de calidad. Y si usted quiere comprarla, como yo le aconsejo que haga, acá abajo, en el aviso que está a mi derecha, están las direcciones internet de dos lugares donde usted pueden comprar estos instrumentos de corta de poda profesionales, garantizados, que le van a durar años de años de años. Mientras los otros de duran minutos de minutos de minutos con cueva. Y continúo, estimados, ¿con qué continúo? A ver. Con Autowolf. Continúo con Autowolf.cl. Ese es el sitio donde está. ¿Qué es lo que hace Autowolf? Autowolf repara la carrocería de su automóvil o de lo que sea en su casa. Reparar significa a veces desabollar, a veces sacar la corrosión, a veces pintar, o a veces todas esas cosas juntas normalmente en su casa, en un día. Usted ve lo que están haciendo. Nada de tener el auto 2-3 semanas en un garage donde tampoco sabe cómo lo van a hacer. Porque a veces algunos desabolladores lo único que hacen es tapar la abolladura con una mazamorra, con una especie de plasticina, después poner la pintura encima, una porquería de trabajo. Autowolf, usted va a ver lo que están haciendo. Primera calidad, de primer orden. Autowolf.cl. Póngase en contacto con ellos por un WhatsApp, les manda una foto de lo que usted quiere arreglar de su vehículo, ellos le van a hacer una cotización y ahí sigue el proceso adelante. Bueno, no se reencanta a nadie con rostros nuevos hoy en día. La gente, a pesar de todas sus limitaciones de todo orden, van aprendiendo a la larga. Ya lo de los rostros nuevos, no con eso usted ya no reencanta. Tiene que usar otro método. Así que olvídese los rostros nuevos. Y paso ahora a tratar al colegio médico, o sea, la señora Siche y su círculo, que están pidiéndole al país un cortocircuito de la cuarentena. Que se pare todo. Separe el país, salvo dos o tres cosas básicas, por 3 semanas. Yo no lo llamaría cortocircuito esto, yo lo llamaría electrocución. Eso es electrocutar al país. Me parece la idea más loca, más estúpida, más ineficiente y más contraria a los hechos que jamás haya sido creada por humano o bestia, o ángel, o arcángel, o demonio. Realmente tonta. Tan tonta que uno se da cuenta que en el fondo tiene otros objetivos. Piensen ustedes lo que se está viviendo en el mundo en este momento. Les voy a informar. Taiwán, esta isla amenazada por los chinos cualquier día con una invasión, se jactó durante bastante tiempo de que gracias a sus medidas oportunas no tenían casi casos de COVID. Pero resulta que hoy en este momento es tan grave la situación de la explosión de contagios que apareció en Taiwán, que están recibiendo ayuda de Japón y otras partes, vacunas, porque no dan abasto. porque, como he dicho aquí un millón de veces, el virus se expande con sus propias leyes mecánicas de contagios, de multiplicación exponencial, de montones de cosas que se pueden expresar en un modelo matemático, y con eso los seres humanos tenemos solo la posibilidad, cuando mucho, de aplanar algo la curva y así lograr tener los medios a manos para ir atendiendo a la gente por cuotas en vez de al contado todo el mundo de un viaje. Hay multitud de países que han usado todos los medios a vivir por haber, cuarentenas, no cuarentena, cuarentena durante una semana, durante un mes, después las quitan, las ponen, y en todas partes el virus sigue funcionando exactamente igual. Ya, hoy día leí en un medio, creo que en la BBC, a un científico hablando que podría venir una tercera ola muy potente, no sé dónde era, probablemente en todas partes. Eso es inevitable, inevitable. Lo que haría un cortocircuito, más bien dicho, una electrocución de 3 semanas, sería agregar otro problema al de la epidemia. Sería agregar el derrumbe económico del país, el derrumbe de más empresas, el derrumbe sobre todo de empresas pequeñas que no tienen espaldas. ¿En qué está pensando esta gente del Colmer? Considerando la afiliación política de la señora Siche, uno podría, si es mal pensado, pensar que aquí hay un plan político, que hay una idea de generar una situación que termine por aplastar económicamente este país, arruinarlo, y generar así una situación de hervor político que facilite el tipo, que genere esas condiciones que a los comunistas les gustan tanto. Eso que ellos llaman ellos mismos la coyuntura. Una coyuntura revolucionaria o insurreccional. Nada de dejar que las cosas se acomoden. No. No basta la epidemia. No basta lo que ya ha habido de crisis. Terminemos de matar a este país. Pidamos un cortocircuito. Esto es una electrocución en una silla eléctrica. Si estamos con este tipo de metáfora de la ingeniería eléctrica. No. Es la cosa más absurda y más, no sé si irresponsable. Depende con a quién responde. Irresponsable es no responderle a alguien. Pero la señora Siche no le responde al país. Le responde a su partido. Así que en ese sentido, súper responsable. Está haciendo lo que tiene que hacer para mantener el hervor. 3 semanas todos parados. ¿Qué les parece? Anécdota ahora, para alegrarles la vida un poco. La señora Bachelet, desde su cómoda silla en su oficina en Ginebra, creo que está instalada a sus anchas, está instalada, me refiero a que está muy cómoda, expresó su preocupación por la situación de Perú, que es políticamente muy conflictiva, está muy engrifada. ¿Se han fijado ustedes que eso es lo que suelen hacer y lo único que hacen estos personajes de las organizaciones internacionales? Expresan su concern, o sea, en castellano su preocupación. Expresan su concern de esto. Expresan su concern de lo de más allá y ponen una cara seria. ¿Vieron la cara de seriedad que puso la Bachelet? Estamos preocupados por lo que pasa. Bueno, ¿y qué? ¿Y si que les pagan a estas personas? El mundo gasta financiando a estas organizaciones millones y millones de dólares para que expresen preocupación. ¿De qué sirve? ¿De qué sirvió las preocupaciones que manifestó la señora Bachelet, que incluso fue, la lograron mover de su cómoda silla a Venezuela? ¿Cambió Venezuela? ¿Liberaron a los presos políticos? ¿Ya no se está yendo la gente de Venezuela? ¿Están comiendo los venezolanos? ¿Tienen agua en las ciudades ahora? ¿Están produciendo petróleo otra vez o siguen importando de Irán? Porque ni siquiera el país, uno de los países más ricos petroleros, no es capaz de producir petróleo ya. Bueno, ese es uno de los grandes beneficios que trae el socialismo bolivariano, en este caso, eso sí, no sé cómo sería el chileno. Acá es con vino tinto y empanada, y allá es con el, no sé, el bailecito y el tropicalismo. Así que la señora Bachelet expresó su preocupación. Perú, amigos peruanos que están viendo este programa, dense como una piedra en el pecho, están al otro lado. La alta comisionada de los derechos humanos expresó su preocupación. Y voy a ir a otro tema político que no deja de tener su peso, a pesar de que en el fondo no tiene ninguno desde otro punto de vista. Pero antes ustedes me van a permitir que les cuente que una opción muy interesante para sus materias, para sus asuntos financieros, es entrar a invertanusa.cl, una empresa chilena norteamericana, y dejar que ellos lo ayuden, lo lleven literalmente a invertir a Estados Unidos. Usted llega ahí, a este sitio, y ya le están ofreciendo 3.500 franquicias, cientos de ofertas inmobiliarias. Si usted se interesa en alguna de ellas, le van a abrir cuenta corriente en banco norteamericano, le van a conseguir crédito hipotecario, lo van a ayudar a constituir empresas en Estados Unidos, lo van a asesorar en cada paso que da, y llegado el caso le van a conseguir una visa de residencia. Todo esto en inviertaenusa.cl. Otra forma de manejar sus recursos: comprar oro o plata, o las dos cosas, en compreoro.cl. Esta empresa pone a su disposición valores como esta plata o como este oro, que nunca pierden su valor, que son recibidos en todas partes del mundo, ni se ve aquí el lingote, pero es bien valioso este pequeño objeto. Se lo podría usted meter en el bolsillo unas 50 de esto y tiene una fortuna. Y lo tiene en su casa, lo tiene en sus manos, usted lo maneja. No puede haber nada más seguro que eso. Compreoro.cl. Y llegamos ahora a la editorial Edisur, esta editora chilena que produce estas cajas de libros, por ejemplo, estos grupos, aparte de libros en de a uno, como este que está dedicado enteramente a la obra de un tremendo escritor muy curioso que se llama Lovecraft, podríamos decir en realidad. Estoy como lo argentino, que no... Lovecraft. Este tipo escribió una serie de libros muy buenos. Yo recuerdo aquí, uno, este lo leí más bien de cabro, el Necronomicon, un libro atroz. El Necronomicon tiene que ver con la cosa luciferina. El color que cayó del cielo, un gran, famoso libro de él. Dagón y otros relatos. La llamada no sé cuánto más. Un gran escritor, se lo recomiendo con mucho devoción. Este personaje, que además personalmente era más raro que yo. Edisur, estimados amigos, edisur.cl, entren ahí y van a encontrar este paquete y esos que están atrás, ¿los ven? Todo ese alto de paquetes de libros, también Edisur. Les recuerdo Lotus Air, para que dispongan de un sistema para destruir todos los patógenos del aire de su oficina, de su colegio, de su bar, de su oficina de abogado, de lo que sea, donde se recibe gente, donde llegan empleados. Este aparato fue creado por ingenieros norteamericanos en compañía de científicos de la NASA. Es el último alarido, digamos, de la desinfección. Destruye todos los patógenos. Y usted puede estar al lado del aparato, no pasa nada. Este aparatito produce peróxido de hidrógeno, que es el que hace esta destrucción de los patógenos. Es un gran artefacto, vale la pena, si usted quiere normalizar su vida en sus actividades laborales, profesionales, obtenerlo. ¿Y dónde se obtiene? Ahí está. Ahí están los datos, a mi derecha. Ponga pausa, anótelo y continúe viendo el programa. La lista del pueblo, de donde salió esta declaración de que ellos se iban a pasar por el forro los pantalones, las normas de noviembre del año 19, La lista del pueblo, o más bien dicho, los constituyentes de la lista del pueblo, los que fueron elegidos como constituyentes. O sea, la lista del pueblo que llegó realmente a los escenarios de la política. Los electores ya desaparecieron en la nada, siempre ocurre eso. Estas 27 personas le han anunciado a la nación, y creo que a la galaxia entera, para que se entere en todo el mundo, incluyendo los aliens, de los cuales vamos a ver el 25 de este mes. Anoten la fecha. Estas personas le anunciaron al mundo que no se van a constituir como partido, pero sí van a competir en toda clase de elecciones. ¿What? Aquí emerge una contradicción del porte un buque. Nosotros vamos a competir, significa que está este grupo de 27 personas constituyendo alguna clase de colectivo, porque si no, no pueden funcionar como conjunto para pretender aparecer, ir a competir elecciones. Una cosa es no constituirse formalmente como partido en el CERVEL, por ejemplo, y otra cosa es no ser partidario. Estas personas son partidarios de algo en común, y por eso que están en común anunciándole al mundo que no van a ser un partido, por eso que están en común anunciando que van a participar en elecciones, aunque no sean un partido con timbres y membretes y cosas por el estilo. Le anunciaron también que no van a entrar a ninguna clase de conversaciones, arreglos, acuerdos o lo que sea con los partidos tradicionales, lo cual es un anuncio absurdo. ¿Qué clase de política es entonces la que pretenden hacer? Van a tener que llegar a algún tipo de interacción con los demás partidos. Si llegan, pongamos que llega esta lista a elegir, aunque sea un concejal, un alcalde, un parlamentario. ¿Y con quién va a interactuar ese señor? ¿Se va a ir a otro planeta para no contaminarse con los partidos? Va a tener que llegar a acuerdos, pues. Para hacer política, va a tener que llegar a acuerdos, va a tener que votar lo mismo que otros, va a tener que discutir con otros. O si no, si no forman, si no son realmente partidarios de algo común, entonces ¿de qué estamos hablando? No pueden entonces decir mantendremos, o sea, primera persona del plural, nosotros mantendremos independencia absoluta del poder constituido, que es una manera de decir nosotros vamos a mantener una irrelevancia absoluta en términos de la política, porque si usted no hace acuerdos con partidos, no se relaciona con los poderes de ninguna clase constituido, ¿qué hace entonces? ¿Dónde opera? ¿En qué escenario? ¿En qué asamblea? ¿En qué paraninfo? ¿En qué recinto? ¿Con quiénes? ¿Hace política? Si usted dice no voy a hacer política porque no voy a mantener absolutamente ni vamos a mantener la independencia. En política no se puede mantener la independencia. Pues si la razón de ser de la política es que entes independientes dejan de serlos porque interactúan primero conforme a reglas comunes, el reglamento, el Congreso, las leyes, el Código Civil, la Constitución, y discuten sobre puntos comunes, porque para eso son las votaciones, para decirle sí o no a un proyecto sobre un tema específico. Entonces una independencia absoluta es ser un idiota absoluto, o sea, idiota en el sentido griego, ¿eh? No se preocupe, no lo estoy tratando de tonto, estoy tratándolo, aquí hay que saber un poquito de griego. Idiota significa el que no participa en política. A lo mejor yo soy un idiota, por ejemplo. Claro, aunque yo he ido a votar, ¿eh? Yo voy a votar, pero pongamos que sí. Yo no me interesa, a mí me han ofrecido cuestiones, yo no me interesa. Mantengo mi absoluta independencia y por lo mismo soy absolutamente irrelevante políticamente. Si uno quiere hacer política, si uno quiere tener efectos en el mundo, en la sociedad, con las ideas que uno tiene, porque por algo uno quiere hacer política, porque tiene ciertas ideas sobre las cosas, uno tiene que ir a encontrarse con los otros, aunque sea para mandarlos a la cresta. No puede estar independiente. Ahora, si quieren decir que no, si vamos a interactuar con los otros, pero no vamos a cambiar nunca nuestra idea, eso es otra forma de irrelevancia también. Eso no sirve de nada. Si acaso hay algo valioso en estas personas, si acaso tienen ideas interesantes o buenas, aunque no veo cuáles podrían ser, pero asumamos, para seguir con el raciocinio. No pueden ser independientes. En primer lugar, tienen que tratar de convencer a los otros. Ya con eso mismo dejan de ser independientes. Dependen de sus capacidades de persuasión y dependen de la capacidad de la apertura mental del otro y de los argumentos que el otro dé. Se produce una relación y cuando se produce una relación, por definición ya no hay independencia, que significa estar solo como un dedo. Usted sabe cómo. Luego se mandaron otra frase que también no tiene mucho sentido. Dijeron, hemos decidido recuperar los espacios para el pueblo. ¿Qué quiere decir eso? Recuperar los espacios para el pueblo. ¿Acaso los parlamentarios, buenos o malos, no importa, que están en el Congreso llegaron de otro planeta? ¿Los impuso a la fuerza un destacamento de alienígena? ¿Los impuso a la fuerza un dictador, pistola en mano? ¿No los eligió el pueblo? ¿No están ahí porque los eligió el pueblo? Entonces, ¿qué es esto? Como si recuperar los espacios, como que los perdieron. O sea, señor, señora, por quien sea que usted haya votado, para los municipios, para los congresos, para la presidencia. No, usted está equivocado, usted no votó, usted no hizo nada. A usted le pusieron a la fuerza a todas las personas que están ahí. Le arrebataron su espacio, fíjese. Esto es una soberana tontería, que está más o menos dentro de las lógicas de lo que uno escucha por lo demás en ciertos sectores, llamémoslos progresistas, para usar el saco más grande que tengo en este momento. Hay palabras que como que se usan solas, que el espacio público, que recuperar para el pueblo, que el pueblo aquí, que el pueblo allá. Y además, ¿quiénes son ellos? Son 27 personas. Yo no sé con qué arrogancia 27 personas se dan a sí mismos la tarea, como si fueran los siete magníficos de la película, ¿ah? Con Charles Bronson y todos esos Jack Palance. Vamos, nosotros 24 vamos a recuperarle los espacios al pueblo que los perdió a mano de los extraterrestres. Salte para el lado. No tanto. O sea, aquí una vez más uno se pregunta de dónde viene esta gente. O sea, esta generación, porque es esta última generación, como dije ayer, esta generación que llegó al poder o que quiere llegar al poder o que está pujando por entrar al poder, esta generación que se metió en los medios de comunicación alude de jóvenes comunicadores que no saben ni hablar muchas veces, no saben ortografía. Estos aludes que de jóvenes abogados que no se conocen el Código Civil, que entraron a lo largo de los años en un proceso de infiltración muy bien planeado a la justicia. Estos que se manejan la universidad a su antojo. ¿De dónde? Bueno, salieron de la última generación, salieron del vacío educacional, del vacío mental. Salieron a la calle desnudos en su pura volición, en su pura voluntad, desnudos en sus puros resentimientos y rabia, en sus puras frustraciones, y se dejaron, porque a lo mejor nunca la tuvieron, el cerebro en otro lado. Porque esto es no pensar decir todo esto. Esto es francamente delirante. Esto es francamente de una casa de orate. O sea, un grupo que dice que no es partido, que no va a ser partido, pero quiere participar en elecciones. Que quiere participar en política, pero no se va a entender con nadie. ¿Qué es eso? Y que no pueden. Y que si uno les pregunta sobre cualquier punto, desde luego de la Constitución, ninguno de ellos ha jamás estudiado la Constitución. Capaz que haya un abogado por ahí entre estos 27 y quizás haya en varios, no sé. Pero me pregunto cuántos abogados, sobre todo el tipo de abogados que han salido, digamos, así por carretonada últimamente en las universidades, cuántos se han leído, se han estudiado alguna vez la Constitución vigente, o cualquier otra Constitución, o hayan estudiado, no sé, por los temas que tienen que ver con la filosofía, con los principios con que se construyen las constituciones. Yo creo que ninguno. Porque de lo contrario no firman el tipo de cosas que firman. En otras palabras, estimado amigo, este país, tal como van las cosas, está en manos de una generación en la cual abunda la emoción y escasea el intelecto. Eso es para decirlo en breve. Así es que vayan a recuperar los espacios del pueblo nomás. Y otra cosa, por último, si no van a estar dispuestos a leer, porque ya esa costumbre la perdieron hace mucho tiempo, yo les sugiero que echen una miradita al pasado reciente y vean qué lograron en España, un movimiento igual de arrogante y que pretendía esa independencia y que pretendía venir a renovarlo todo, que era Podemos, que se llamaba Podemos, y no pudo hacer nada y quedaron barridos del escenario político, no lograron nada. Eso es lo que pasa con estos grupos nacidos de la rabia, del resentimiento, que hay que echar para afuera a todos estos viejos sinvergüenza, que hay que echar para afuera a los corruptos, que hasta cuándo que siguen ahí instalados en la política, venimos nosotros, los rostros nuevos, a encantar a la gente con nuestros puños en alto. Eso está bien para salir a la calle a gritar. Hasta ahí funciona la cuestión. Ahí podrían salir los 27 constitucionales a hacer un numerito. Pero si pretenden hacer algo positivo en política, tienen que someterse a las leyes de la política. De la misma manera que si alguien pretende hacer algo en el mundo del deporte, tiene que someterse a las leyes del deporte. Y el corredor de 100 metros se pone en el partidor, no se pone a 10 metros adelante los otros o no se queda sentado. SMF, señores. Productos para todo tipo de parquet, para que queden perfectos, en bonitos y bien mantenidos. Y un producto especial para la piedra pizarra, que es un material que además se usa en fachadas de casas y que con este producto queda mucho más brillante y mucho más protegido. En SMF va a encontrar ese producto para la piedra pizarra y en Lavo Club va a encontrar el mejor detergente para la vajilla y otro para la ropa. Son distintos, por supuesto. Los dos son excelentes, son biodegradables, hipoalergénicos. Los dos vienen en envases grandes que les duran mucho. El de la ropa, uno de 5 litros, creo que son 10 litros, ya no me acuerdo. Así el balón, 10. Se los llevan a la casa, se los retiran de la casa, los envases nunca van a dar al medio ambiente, es amistoso con el medio ambiente el Lago Club, son reciclados. Y para aprender inglés de una vez por todas, entrenainglés.cl es el lugar al cual usted tiene que ir y contratar un curso online. Los cursos online son fuertes y más fuertes aún lo son cuando los profesores que dictan los cursos, como en este caso, del inglés, son profesores de inglés y son profesores. Las dos cosas juntas, saben enseñar. Y para los amigos empresarios que quieren mejorar la gestión de su empresa en el área de gestión, Controller. Expertos que trabajaron 20 años en grandes empresas, ahora disponibles para usted aquí en Chile con su empresa Controller. Contáctese con ellos, van a revisar cómo opera su área de gestión. De seguro van a encontrar un montón de problemas, se los van a reparar y su empresa va a volar como nunca antes lo había hecho. Y continúo con KM Millas para los que, los estimados visitantes de este sitio que han volado y tienen las millas acumuladas, todavía no se las ha borrado la empresa aérea, pero cuidado que en cualquier momento lo hacen. Entre a KM Millas y cambie esas millas, salvo que usted piense a viajar la próxima semana, cámbielas por plata. Cambie sus millas por plata en kmmillas.cl. Continúo con Notario Express. Ya sabe, si se quiere ahorrar horas de espera en una notaría, con todos los problemas que eso puede significar en estos tiempos además, notariospress.cl, ahí usted prácticamente hace todo lo que se necesita, llena los datos para el papel que usted quiere, lo despacha a notariospress.cl, ellos lo van a llamar a firmar a la notaría, o sea, usted va a ir a la notaría también, pero en vez de estar en la notaría X horas más el tiempo de ida y vuelta en el auto, va a estar X minutos, 5 o 10 más el tiempo de vuelta, de ida y vuelta en el auto. Descontemos esta parte porque es una constante para los dos lados, minutos contra horas, notariospress.cl. ¡Ay, diablo! Casi me cortó algo con la tijera de Felco. Y continúo con el ajedrez. Amigos, ¿cuántas veces les voy a decir que si usted le regala a su niño, a su nieto, a su sobrino, lo que está viendo aquí, una caja de ajedrez con todo lo que necesita, el reloj para jugar con tiempo, usted le está regalando algo más que un juguete, una diversión? Usted le está regalando un sistema operativo para la mente que le va a servir para toda la vida. Le va a cambiar la vida a ese niño, le va a cambiar el funcionamiento de su intelecto, va a ser mucho mejor estudiante, va a ser más inteligente. Porque la inteligencia, al final de cuentas, es una cuestión, es un comportamiento que se desarrolla y se aprende. El músculo mismo, el cerebro, es solamente eso, el músculo. Usted verá cómo lo desarrolla. El ajedrez. Entrespacioajedrez.com. Y termino con mi clima, amigos, que les entrega la climatización más eficiente que existe en este momento. Ha sido premiada. El aparato que estoy yo usando en este momento, que me permite estar así en camisa, en pleno invierno, o casi ya pleno invierno, me sirve también en verano para estar fresquito. Filtra el aire aquí, no hay polvo en el aire porque lo está filtrando permanentemente. Está conectado a internet, yo puedo apagarlo, prenderlo de fuera de mi casa, fuera del país incluso. Silencioso, apenas se escucha algo. ¿Escuchan algo ustedes? Gasta muy poca electricidad, elimina todos los peligros de posibles incendios con la combustión de parafina o lo que sea. Se evitan los tremendos gastos de las estufas eléctricas convencionales. Esto gasta muy poco. O sea, puras ventajas. Por algo ha recibido dos premios de innovación. Y creo que en materia de temas ya revisamos las reacciones bastante cómicas, porque esto fue como un circo. El circo Tónica Luga de Chile Vamos. El circo Chile Vamos. ¡No se lo pierda! Después vimos el tema del Colmed con esa increíble sugerencia del cortocircuito, que sería una electrocución al país. Una locura. Una locura que tiene ciertos fines políticos, creo yo. Y creo que soy generoso al asignarle fines políticos, que por lo menos eso significaría que hay un fin y no una pura estupidez, pura y simple. Luego vimos, estimados amigos, el caso de la lista del pueblo, y me siguen llegando mail o comentarios por distintas partes tratando de explicarme a mí, porque yo soy tan estúpido, ¿no? Soy tan tarado, soy un optimista de, como decían, de cartón ayer. Entonces me tratan de explicar qué es lo que es realmente el comunismo, qué es lo que es el Partido Comunista y por qué yo estoy equivocado. Y la verdad es que yo creo que no estoy equivocado. No. Yo no confundo los temores, las ansiedades, los miedos con la razón. No confundo la incomodidad que a uno le produce, y a mí me la produce, ver un mundo nuevo que se configura a mi alrededor. No confundo eso con una conspiración comunista. Yo no digo que no hay comunistas que quieren construir una cosa que nunca ha funcionado, pero yo también he dicho siempre que no les va a resultar, que eso no va a pasar, que Chile no va por ese camino. Por mucho que ellos griten, por mucho que quieran una electrocución del país llamada cortocircuito, hagan lo que hagan, no lo van a lograr. Este país no va por ese camino. Tampoco hay que asustarse con la gritadera, con la semántica de hoy en día, de todos los grupos, incluyendo los de la derecha. También resulta incómodo para los que somos viejos y que nos crecimos en otro mundo donde se podía contar un chiste de homosexuales o un chiste de la señora guatona sin que cayera encima una horda de tipos con el ceño fruncido acusándonos de alguna cosa. Por supuesto que es incómodo. Pero no, tampoco confundo esa incomodidad con una conspiración comunista. En fin, el libro, a propósito de comunista, el libro que les voy a mostrar hoy día es parte de una de cuatro libros escritos por un comunista, un gran historiador británico comunista, el último comunista que queda en Gran Bretaña, creo, que es Eric Hobsbawm. Esta edición ya no existe, pero existen otras más nuevas, el mismo libro. Me la regaló un amigo mío, y aquí está con dedicatoria, el 26 de agosto del año 77, The Age of Revolution, de Eric Hobsbawm. Son cuatro libros. Este, otro que se llama The Age of Capital, la era del capital o la edad del capital. The Age of Empire, la era de los imperios, el imperialismo británico particularmente, pero todos los otros que se formaron sobre todo a costa de África, de Oriente. Y la era de los extremos, en que se refiere a lo que él llama el siglo XX corto. O sea, historia mucho más moderna, la historia que abarca a finales del siglo XIX y gran parte del siglo XX. Son cuatro libros, son fantásticamente buenos. Da lo mismo si Hobsbawm era marxista o no. A mí me da lo mismo si un tipo se declara o se profesa marxista, leninista, estacanovista, capitalista, fascista, marxiano. A mí me interesa lo que hace, el valor de lo que hace según lo que me dice mi criterio y mi juicio respecto a lo que estoy viendo. No me interesa la patente que tiene aquí en el pecho el autor. Y este es un excelente libro junto con los otros tres de este cuarteto fantástico, The Age of. Están en Chile, están en castellano. Yo a cualquier persona que quiera enterarse de dónde nace este mundo moderno, porque ahí esto, The Age of Revolution, que es el primer tomo, parte con la Revolución Francesa, 1789, final del siglo XVIII, y la revolución industrial que por esos años empezaba a dar sus primeros pasos en Inglaterra. Esa es el principio de la modernidad, finales del siglo XVIII, y bueno, ahora estamos ya ni siquiera en la modernidad, estamos entrando a otra fase histórica, que no sé qué nombre darle, la era de los alienígenas. Ah, lo que dije el 25 de junio, a propósito, me preguntó una persona, un vocal en la mesa en que yo voté. Se supone que este 25 de junio el Pentágono tiene que entregar un informe sobre el tema alien, el tema UFO, que se le exigió que entregara, que se lo exigió el Congreso de los Estados Unidos. Pero por algunos pequeños atisbos que han salido en la prensa norteamericana aquí y allá, parece que este informe va a ser no muy distinto a todos los anteriores, cuyo principal propósito no ha sido revelar la verdad, sino más bien encubrirla. La única diferencia, aparentemente, hasta este momento, es que van a reconocer de que no se puede descartar el tema alienígenas. No se puede descartar, aunque en realidad no veo cómo podría ser descartable una cosa tan evidente a estas alturas. Cualquiera que haya examinado los hechos que se producen en relación a esta materia, los testimonios, los videos que hay, y usa un poco la lógica, se da cuenta que no hay otra explicación posible. Si algo no es un fenómeno físico, si no es un aerolito, si no es el planeta Venus, si no son gases de pantano, si no es un avión, si no es un helicóptero, si no es un globo aerostático, si no es un globo meteorológico, entonces ¿qué diablo puede ser si no, ya sabemos que es un artefacto, eso lo reconocen, si no un artefacto que no es de la Tierra? ¿Cuál sería la alternativa? Díganme ustedes si hay una alternativa a eso. Por default es eso. Y de algún modo lo reconocen todos los que son entrevistados, incluso de este mundo de la del Pentágono, algunos de ellos de las agencias de seguridad, como este señor Luis Elizondo, que ha salido bastante en la prensa, pero como organismos siguen en este jueguito del encubrimiento, de que sí parece que podría ser, pero que parece que no. Ya lo vamos a ver el 25 de junio cuál es el tenor, quizás en este momento lo están redactando de nuevo, quizás lo están todavía licuando más, lo están disolviendo más en la inanidad y en la irrelevancia, o quizás no. Pero el tema igual va a explotar, no sé si este 25 de junio, pero va a explotar de la manera más espectacular que ustedes se puedan imaginar. Eso sí que no se los puedo contar, porque si yo lo cuento, mis amigos extraterrestres me van a castigar porque me pidieron secreto. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Nos vemos mañana.